Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de la migraña. Las migrañas son ataques que van desde moderados a severos. Las personas que tienen migraña con frecuencia suelen describir este dolor como pulsante o vibrante en un área de la cabeza. Durante los episodios de migraña, las personas se vuelven muy sensibles a la luz y al sonido. También pueden sentir náuseas y vómitos. Es un tema que le estaremos presentando a lo largo de este programa, así que no se lo pierda. Para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Él nos estará hablando de este padecimiento.
Salud.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la migraña?
Bien, la migraña es un padecimiento neurológico que consiste en un dolor de cabeza que tiene algunas características aunadas al dolor de cabeza y que logran hacerlo diferentes del común denominador de lo que la gente conoce como dolores de cabeza propiamente.
¿Cómo podemos distinguir un dolor de cabeza normal y uno de migraña?
La migraña como tal es un dolor de cabeza que por lo general llega a afectar lo que es la región frontal, temporal y orbitaria de la cabeza, que por lo general es unilateral, esto es que nada más es de un solo lado de la cabeza, que puede alternar de la derecha a la izquierda. El dolor característico tiene que ser pulsátil y que este se acompaña de náuseas, de vómitos, de molestia a la luz, de molestia al ruido, de destellos de luz en la vista, de puntos negros en la periferia de los campos visuales y de algunas otras manifestaciones neurológicas. Hay personas, sobre todo los niños, por ejemplo, donde pueden tener problemas para evocar lenguaje en ese momento o mostrarse con sueño, con dolor de estómago, con mareos. Obviamente hay aura o puede no haberla. El aura son sensaciones que pueden ir desde destellos de luz encandilado en un ojo del lado que le va a doler la cabeza al paciente, es el preámbulo, el inicio de la crisis migrañosa, o en su defecto puede haber alteraciones sensitivas predominantemente o manifestaciones incluso psicológicas, afectivas, antes de que el paciente manifieste dolores de cabeza. Estas son algunas de las muchas situaciones que se pueden llegar a ver en los pacientes con migraña.
Doctor, ¿la migraña se cura por completo o solo se trata?
La migraña no tiene cura, sin embargo, existen medicamentos en la actualidad que perfectamente pueden controlar los síntomas. Y la otra cosa es que, por lo general, después de los 50 años de edad, las manifestaciones de la migraña llegan a desaparecer prácticamente.
¿A partir de qué edad se puede presentar la migraña en un paciente?
La migraña puede presentarse desde tan temprano como en la edad preescolar. Incluso hay niños que desde los 2 años ya manifiestan dolor de cabeza. Obviamente vinculado después, ya cuando están más grandes en capacidad de hablar, el neurólogo pediatra puede hacer el diagnóstico perfectamente de una migraña. Se puede ver desde preescolar es esto. Y esto por lo general, la edad de aparición es en la infancia tardía, adolescencia. Sin embargo, hay adultos hasta los 25, 30 años de edad que pueden recién debutar con cuadros de migraña. Obviamente, entre más edad cuente la persona, pues obviamente el diagnóstico de migraña debe de ser menos frecuente, debe de ser uno más, pensar más en otro tipo de enfermedades diferentes de la migraña, aunque sabemos que en adultos puede llegar a presentarse, puede empezar a debutar a esa edad la migraña, aunque no es lo más común de ninguna manera.
¿Cómo afecta al cuerpo en general?
La migraña puede tener algunos problemas. La migraña, para empezar, se puede transformar en un dolor de cabeza crónico, que ya sea una cefalea tensional crónica o una cefalea crónica diaria y generar abuso de analgésicos. El abuso de analgésicos puede también, por un lado, generar problemas gastrointestinales, puede generar problemas con la coagulación de la sangre, además con el riñón. El uso continuo de analgésicos puede dar daño a los riñones. Y no nada más eso, la migraña, lamentablemente, cuando se complica, puede dar infarto cerebral, entre otras manifestaciones. De hecho, se sabe que entre el 9 y el 15% de los pacientes con migraña, sobre todo migraña con aura, complicada, mal manejada, puede dar infartos cerebrales o puede dar incluso problemas de corazón, entre otro tipo de manifestaciones. Lo más, posiblemente la complicación más temida para el neurólogo es la migraña complicada, cuando ya viene un infarto cerebral asociado a la migraña, o cuando vienen algunos otros tipos de alteraciones como cuadros de dolor crónico o alteraciones ya psiquiátricas derivadas del dolor migrañoso crónico.
¿También podría ocasionar daños cerebrales?
Sí, infarto cerebral, cambios en la personalidad, yo creo que son algunas de las cosas más importantes a tomar en cuenta. Puede haber infartos cerebrales derivados de la migraña propiamente.
¿Por qué estos dolores de cabeza llegan a provocar el vómito, doctor?
Bien, los vómitos tienen mucho que ver con el mecanismo por el cual viene la migraña. La migraña, aparentemente, de las teorías más aceptadas que generan esto, es que hay espasmos arteriales en lo que es el sistema nervioso central, básicamente las arterias que se encargan de llevarle sangre al cerebro, de manera central empiezan a tener una constricción de manera pronunciada y sostenida durante todo el periodo que dure el ataque migrañoso. Esto, dependiendo de las manifestaciones en qué zona del cerebro, puede generar náuseas, vómitos, mareos, vértigos, zumbidos de oídos, etcétera. Y no nada más eso, sino que toda esta cascada inflamatoria que se genera es obviamente por sustancias químicas, enzimas, hormonas, neurotransmisores, que también afectan indirectamente al sistema gastrointestinal y dan manifestaciones como tal. Puede haber incluso diarreas en ataques migrañosos como parte de los síntomas gastrointestinales que puede dar la migraña.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. No se despegue porque más adelante continuaremos escuchando su participación. Por ahora, quiero recordarle nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros para hacernos saber su opinión o sugerirnos algún tema, 99-242-33 y 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, así como a quienes nos escuchan a través de su página www.circuloculturalradio.com. Recuerden que también en Facebook nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que conoceremos cómo influye el sobrepeso en la migraña.
¿Tener sobrepeso aumenta las migrañas? Si tienes un peso por debajo de lo normal o, por el contrario, sobrepeso, estás en mayor riesgo de sufrir migrañas. Según concluye la investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, los expertos llevaron a cabo un metaanálisis de todos los estudios científicos disponibles publicados sobre el índice de masa corporal y la migraña. Debido a que la obesidad y el bajo peso son potencialmente factores de riesgo modificables para la migraña, la conciencia de estos factores de riesgo es vital tanto para las personas con migraña como para los médicos. la obesidad se definió en un índice de masa corporal de 30 o superior y el bajo peso se definió con un índice de masa corporal inferior a 18.5. Al analizar todos los datos, los investigadores descubrieron que las personas obesas tenían un 27% más de probabilidades de tener migrañas que las personas con peso normal, y las que tenían peso bajo tenían un riesgo aumentado del 13%. Sin embargo, esto no significa que el peso bajo o el sobrepeso causen migraña. No está claro de qué manera la composición corporal puede afectar a las migrañas. El tejido adiposo o tejido graso secreta una amplia gama de moléculas que podrían desempeñar un papel clave en el desarrollo o desencadenar la migraña. También es posible que otros factores como cambios en la actividad física, medicamentos u otras condiciones como la depresión jueguen un papel en la relación entre la migraña y la composición corporal. Según los líderes del estudio, la edad y sexo fueron variables importantes en la relación entre el índice de masa corporal y la migraña. Esto tiene sentido, ya que el riesgo que implica la obesidad y el riesgo de migraña es diferente en mujeres y hombres, y en personas jóvenes y mayores. La migraña es uno de los trastornos de dolor de cabeza más comunes. Suele comenzar en la pubertad y afecta mucho más a las mujeres que a los hombres debido a las influencias hormonales. El dolor que acompaña a la migraña es a menudo unilateral, pulsante y dura horas o incluso días, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Rise up, true house music soldiers. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Como ya lo hemos oído en muchas otras ocasiones, nuestro cuerpo funciona en conjunto. Estar sanos implica, dentro de muchas cosas, estar en nuestro peso adecuado, ya que de lo contrario podemos tener complicaciones y en este caso puede influenciar para la migraña. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya, ya que regresaremos con más información y lo que resta de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de la migraña. Con la migraña existen ataques que van desde moderados a severos. Las personas que la padecen con frecuencia suelen describir este dolor como pulsante o vibrante en un área determinada de la cabeza. Durante los episodios de migraña, las personas se vuelven muy sensibles a la luz y al sonido. También pueden sentir náuseas y vómitos. Cerca de un 12% de la población también sufre esta condición. Vamos a seguir conociendo sobre este tema. Escucharemos lo que resta de la participación con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Él nos está hablando de la migraña.
Salud.
¿Por qué cuando hay mucha luz o una luz destellante provoca estos dolores de cabeza?
Bueno, lo que es la fotosensibilidad, que es algo que se puede ver, la fotofobia, que esto es básicamente las molestias propiamente, el no tolerar, la intolerancia a las luces. Es un fenómeno, pues, un poquito indirecto, no se conoce muy bien que digamos la asociación de esto, pero se sabe que es bien conocido y mucho tiene que ver con la constricción o el espasmo arterial que hay y que viene desde las regiones posteriores del cerebro hacia adelante. Al haber alteraciones en la irrigación sanguínea en los lóbulos occipitales predominantemente, que es donde comienza, va generando obviamente, además de alteraciones en la sensibilidad en cuanto a la percepción de la luz, empieza a haber también deformidades. Pueden haber estos fenómenos en los cuales el paciente se siente lampareado, empieza a tener destellos de luz y puede tener incluso deformidades visuales derivadas del fenómeno migrañoso.
Entonces, en sí, ¿qué es lo que puede llegar a provocar que una persona tenga migraña?
Bueno, de las causas realmente son muchas teorías. Se sabe que hay casos hereditarios. Básicamente ahorita lo que más está relacionando con la migraña son algunas proteínas. Una de ellas es la proteína relacionada al gen de la calcitonina, la cual genera en personas susceptibles y que tienen una hipersensibilidad del nervio trigémino. Esto es lo que básicamente favorece a todos estos fenómenos de constricción arterial cerebral y toda la fenomenología propia de la migraña. Que hay una hipersensibilidad del nervio trigémino, que es el que se encarga de llevar todos los estímulos nerviosos de las meninges y demás estructuras craneofaciales. Por alguna razón es más sensible en aquellas personas que padecen migraña, derivado posiblemente de algún estímulo con algún tipo de proteína o con algún otro tipo de estímulo. Hay tratamientos abortivos para tratar el ataque de dolor de cabeza en su momento y hay tratamientos preventivos para que no duela la cabeza. Los tratamientos abortivos por lo general se dan en casos muy intensos en una unidad hospitalaria, en un servicio de urgencias. Y esto, además de incluir analgésicos, vienen otros medicamentos que son bloqueantes dopaminérgicos, bloqueantes de canales de sodio, anestésicos locales, etcétera, con la finalidad de frenar el ataque de migraña en ese momento. En cuanto al tratamiento preventivo, hay muchos tipos de medicamentos, salen al mercado como anticonvulsivos o como antidepresivos hipertensivos y son excelentes fármacos preventivos de ataques de migraña. La toxina botulínica también, que se inyectan con fines cosméticos muchas veces, aplicándolo en ciertos puntos del cráneo, se ha mostrado que es un excelente medicamento preventivo.
Doctor, existen algunos mitos relacionados con esta enfermedad. Uno de ellos dice que al viajar en avión se agravan los dolores de cabeza. ¿Esto es cierto?
Bien, no realmente. Las cabinas actualmente de los aviones comerciales que hay ahora son cabinas presurizadas, con lo cual realmente no tendría por qué venir un ataque de migraña. Lo que sí se relaciona mucho, sobre todo en vuelos transatlánticos, el cambio en el horario y los cambios en los hábitos de dieta y de hidratación mientras está en el viaje, así como los desvelos propiamente, sobre todo en vuelos nocturnos, pueden obviamente favorecer la génesis de un ataque migrañoso, pero no porque directamente el hecho de subirse al avión genere esto. Incluso muchas veces en los aviones comerciales pues ingieren bebidas alcohólicas, que en algunas personas este tipo de cosas puede generar un ataque migrañoso.
También se dice que mojarse la cabeza con agua muy fría ayuda a disminuir el dolor. ¿Es cierto esto?
Sí, esto es verdad. De hecho, más que mojarse la cabeza con agua fría es colocarse una bolsa de hielos sobre el cráneo. Esto de alguna manera nos mejora porque regula lo que son los fenómenos de dilatación de las arterias que están en el cuero cabelludo y empieza a ayudar a regular lo que es la constricción que hay de las arterias dentro del cerebro. Eso por un lado. Por otro lado, el hielo ya sabemos que tiene propiedades analgésicas y anestésicas y esto está más que dilucidado, no nada más en nuestra especialidad, sino en medicina en general.
También se dice que sobarse las sienes, al contrario de las manecillas del reloj, ayuda. ¿Qué nos puede decir de esto?
El tener algún tipo de masaje relajante, esto no importa en qué sentido se dé, mientras se dé, puede ayudar a minorar el dolor, y no nada más en las sienes, sino también en el cuero cabelludo y en el cuello, en la región cervical. Hay que tener mucho cuidado nada más con el masaje carotídeo, que está en la porción anterior y lateral del cuello, porque eso sí pudiera dar una disección arterial. Aparte del masaje en personas con ataques de migraña, aunque no es algo muy recomendado por todas las complicaciones que puede dar de disección de la arteria carótida, del lado que está dando el ataque migrañoso, muchas veces lo que se hace es comprimir la arteria carótida del lado de donde está doliendo la cabeza para disminuir transitoriamente el riego sanguíneo y los fenómenos inflamatorios relacionados a esto durante un periodo de 3 a 5 minutos con los cuales podemos de alguna manera disminuir el ataque migrañoso. Sin embargo, esta es una práctica que no se debe de emplear de forma común por el riesgo que hay de que puedan hacer un embolismo de algún ateroma hacia el cerebro o que puedan desgarrar la arteria carótida o disecarla.
Doctor, pues por mi parte, ¿sería todo algo más que usted guste agregar a este tema?
Bueno, la migraña, en resumen, por lo general puede atacar en la infancia, adolescencia, es más común en mujeres, desde 3 hasta 9 mujeres por cada hombre afectado. Es una enfermedad que no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento muy, muy eficaz, tanto para prevenir como para abortar los ataques agudos. La persona encargada de hacer el diagnóstico y tratamiento correcto es el neurólogo clínico. Y bueno, pues las personas que padecen de este tipo de enfermedades deberían de acudir con el médico para poder recibir este tipo de atenciones.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Agradecemos la información que nos compartió. Ahora vamos a escuchar otra cápsula informativa con 10 datos interesantes sobre la migraña.
Diez datos interesantes sobre las migrañas. Quienes sufren jaquecas saben perfectamente lo molestas y dolorosas que son. Te contamos algunos datos curiosos sobre esto, un problema que mucha gente minimiza, pero que puede llegar a incapacitar gravemente a quienes las padecen. La migraña, en especial su forma crónica, tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. Estas personas tienen el doble de posibilidades de sufrir depresión, ansiedad y dolor crónico, así como trastornos respiratorios y factores de riesgo cardiovascular, por lo que necesitan mayor atención sanitaria. Sin embargo, muchos casos esperan ser diagnosticadas y percibir tratamiento. Aquí te mostramos algunos datos interesantes sobre esta dolencia. Número 1. La migraña es, según la Organización Mundial de la Salud, una de las 20 enfermedades más discapacitantes que existen. Número 2. En España, más de 3.5 millones de personas adultas la sufren. Número 3. El 42.5% de los pacientes sufren discapacidades de moderada a grave. Sin embargo, un 20 a 25% de los pacientes que sufren migraña nunca han consultado su problema con el médico y un 50% abandona el seguimiento tras las primeras consultas. Número 4. Las migrañas se dividen entre episódica, menos de 15 días de dolor al mes, y crónica, a partir de 15 días al mes durante al menos 3 meses. Número 5. Los pacientes habitualmente tienen entre 1 y 4 crisis mensuales con una duración de entre 4 y 72 horas. Número 6. En España, el 4% de los pacientes que acuden a una consulta de neurología lo hacen como consecuencia de una migraña crónica. Número 7. Es una enfermedad muy frecuente y, sin embargo, el tiempo de media de identificación desde su inicio hasta su diagnóstico es de 28.7 meses. Número 8. El 80% de los pacientes presentan su primera crisis antes de los 30 años. Número 9. El alto porcentaje de absentismo laboral y pérdida de productividad supone un costo de unos 2 millones de euros. Número 10. La migraña, sobre todo en su forma crónica, afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes, lo que incrementa las posibilidades de sufrir depresión, ansiedad, trastornos respiratorios, riesgo cardiovascular, etc. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Tener migraña puede ser más común de lo que los pacientes piensan. Los síntomas que provoca esta enfermedad pueden llegar a incapacitar a quien la sufre y pues la recomendación de siempre es que si usted tiene algún síntoma que no sea normal, acuda a buscar atención médica. Con esto nos despedimos. Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que la información que les hemos compartido el día de hoy haya sido de su interés. Si quieren escuchar el programa completo o descargarlo, lo pueden encontrar en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Tan solo deberán seleccionar la opción podcast y ahí encontrarán nuestros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, a las 10:30 de la noche en la retransmisión, y si no pudo escucharnos entre semana, no se pierdan nuestro maratón todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión nos pueden escuchar. Y por último, si ustedes tienen algún tema de interés personal, no duden en hacérnoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.